Estamos en comunicación con el precandidato a la presidencia, el doctor Euclides Acevedo. Qué gusto saludarlo. Estamos con María Teresa. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
Hola, doctor Rivero. Hola, doctora. ¿Cómo estás, María Teresa?
Muy bien, colega.
Qué grande. Qué grande. Bueno, el hombre del momento, porque parece que todos van, pero van a recurrir hasta, van a golpear la puerta del doctor Euclides Acevedo. ¿Cómo está esa campaña y cómo está este momento, lo del Frente Guasú? Parece que están muy cerca, doctor.
Bueno, en primer lugar, mi campaña sigue su calendario, tratando siempre de evitar discusiones bizantinas y tratar en lo posible, de a través de los recorridos que hacemos por el interior del país, ir entendiendo la urgencia y la necesidad de paraguayas y paraguayos del interior del país, que nada tienen que ver con las necesidades metropolitanas, que también son ciertas. En cuanto a lo del Frente Guasú, y sí, bueno, los últimos, bueno, siempre he hablado con ellos, desde el presidente Lugo, ya desde el año pasado hasta ahora, y en los últimos días, con mayor intensidad, he hablado con el senador Pereira, con la senadora Martínez, el senador Richer y el senador Querey, siempre buscando encontrar acuerdos, puentes de convergencia, porque todo el mundo habla de cogobierno, y yo a la cabeza, sí, pero yo parto de la base de que habrá cogobierno si hay acuerdo programático. Esa es la principal coincidencia que tengo con estos dirigentes del Frente Guasú, que tenemos un programa mínimo para el cogobierno. Entonces eso hace que conversemos, y ahí está el famoso, la famosa quiniela o el bingo de las candidaturas, duplas, etcétera, etcétera. Por eso es que yo creo que vamos a seguir hablando, aún pese a que ustedes, que son abogados, los plazos del Código Electoral son improrrogables, antidemocráticamente improrrogables, significativamente improrrogables, y eso hace que las negociaciones no sean cómodas, no sean tranquilas, sino que normalmente se hacen los apurones.
Pero a estas alturas, doctor, tendría que ya estar definida su dupla. ¿Y sería Jorge Querey su dupla o no? ¿Qué se puede decir a estas horas?
Bueno, hemos hablado con el doctor Querey, y esta mañana, por esta misma emisora amiga, he hablado a primerísima hora sobre la comodidad que yo tengo con el doctor Querey. La comodidad por mi vieja amistad, la comodidad por la admiración que le profeso, y sobre todo porque tenemos coincidencias programáticas. Pero eso va a decidir el Frente Guasú. Nosotros somos abiertos y estamos esperando que el Frente Guasú decida quién podría ser eventualmente el candidato de la chapa.
O sea, y eso, doctor, no, eso le dijo...
Aunque no desistiere, perdón, sí, María Teresa, y aunque no desistiere esa chapa, el doctor Querey va a ser siempre un protagonista privilegiado del gobierno de la nueva república.
O sea, no puede ser una decisión unilateral de Jorge Querey. Sí o sí tiene que tener el respaldo del Frente Guasú para que esa dupla pueda ser conformada.
Al menos eso es lo que ellos dicen. Ahí yo no me meto. Yo no me meto en la interna de ellos. Yo soy respetuoso de la interna de los demás partidos. Yo estoy obligado no solamente a tolerar, sino a respetar. No depende de mí eso, María Teresa. Encantaría.
La conversación con los liberales, ¿con quiénes está charlando, con quiénes charló, con quiénes ha avanzado en alguna conversación también, doctor?
También desde el 12 de agosto, día tormentoso para la República, sí, a partir de ahí, y antes también, antes pues he hablado con Llano, he hablado con Silva Facetti, he hablado con Fleitas, he hablado con Sergio Rojas, he hablado con Dionisio Amarilla, y en su momento dado hasta hablé con el doctor Alegre. Yo hablo con todos, pero a partir del 12 de agosto hubo conversaciones muy interesantes con los dirigentes del Partido Liberal, siempre tratando de buscar fórmulas ganadoras ya de Chupé, de tal suerte a que una fórmula ganadora, esta se debe ser caracterizada por la capacidad de convocar a todo el mundo, sin exclusiones. Acá la única exclusión son con aquellos que, como dice María Teresa, pájaros de cuenta de la justicia, y aquellos que efectivamente tienen vinculaciones con el crimen organizado. Y después entran todos, porque aquí lo que se trata es cambiar del modelo, no solamente del inquilino. y es cambiar, no de élite, porque acá lo que hay es una gavilla, no una élite. Entonces, tenemos que buscar la más amplia convergencia.
¿Y con Hugo Estigarribia hubo charla? ¿Algún acercamiento?
No, con Hugo Estigarribia hace rato que no hablo. Me he encontrado un par de veces con él. He tenido siempre charlas muy provechosas. Él es un hombre de derecho del que suelo aprender constantemente apreciaciones contemporáneas del constitucionalismo, pero sobre política no he hablado con él, no me he encontrado con él. También me hubiera gustado, porque evidentemente es una figura política mediática muy transversal y trascendente.
Doctor, en términos prácticos, ¿qué implica un acuerdo programado para el cogobierno? En términos prácticos.
Claro. En primer lugar, una revisión de la reforma estructural de la tierra. En segundo lugar, la satisfacción de las necesidades básicas en materia de salud y educación. En tercer término, una política energética común que abarque las dos binacionales como plataformas de desarrollo continental. Una política exterior latinoamericanista, una política fiscal tributaria equitativa y, por sobre todas las cosas, una lucha inteligente contra la pobreza. Bueno, y ustedes saben que mi elemento central del programa de la Nueva República es la seguridad. Que ustedes saben que algo de eso entiendo.
Definitivamente la Concertación no es la vía. Usted va por fuera de la Concertación. El partido es en el 2023, no es el 18 de diciembre la fecha.
Diferente, paralelo a la Concertación. En política van a haber acuerdos, mi querido. Así como va a haber de nuevo otras bombas en breve, lamentablemente, y espero que las esquirlas no lleguen a mayores.
¿Otras designaciones?
De aquí. Sí, van a seguir existiendo. Claro, ese es el reflejo de una institucionalidad difunta, de una institucionalidad inexistente. Y cuando hablamos de Nueva República es recuperar esa institucionalidad que nos permita recuperar el honor. No puede ser que los paraguayos seamos conocidos como un país corrupto. Tenemos que recuperar, tenemos que reivindicarnos. Y eso en primer lugar creyendo en nosotros mismos, no esperando que desde afuera nos marquen el paso.
Efren Alejo, el que no está dentro de la Concertación es funcional a Horacio Cartes.
Sí, ya me preguntaron como 10 veces y yo digo que eso es un despropósito político. Si vos estás hablando de que juntos somos más, discriminando somos menos. Y si la señora Soledad Núñez dice en su discurso que la intransigencia no ayuda a la convergencia unitaria, y bueno, se contradicen totalmente. Eso es volver a Huerta Gaona 1947. El que no está con nosotros está contra nosotros.
Pero muchos dicen categóricamente, con conocimiento de causa, por así decirlo, por la seguridad con la que hablan, que usted realmente está para dividir los votos de la oposición.
Yo puedo decir lo mismo, yo voy a tener más votos que ellos, entonces yo puedo decir que ellos me dividen. Esta es una idiotez, María Teresa, es una idiotez política porque no se basa en nada. Y la firmeza de la afirmación no quiere decir contundencia de argumento. Ya podía, nada, María Teresa, ese argumento es muy tonto y muy viejo. No tiene sentido. Yo puedo decir lo mismo, porque yo me presenté para ser presidente de la República, no me presenté para andar especulando. Sí. Y bueno, lo voy a entrar para... Además, yo nunca estuve en la Concertación, como voy a dividir, si yo nunca estuve ahí adentro.
¿Nunca estuvo cerca de estar, nunca creyó en la Concertación, o esta forma de Concertación o llamada Concertación no le convenció, doctor?
Ya volví a repetir, hace 20 años escribí un libro desarrollando el concepto de la Concertación. La Concertación es un concepto político, no es un ejercicio electoral, y el ejercicio electoral no siempre se compadece del concepto político. Yo estoy de acuerdo con la Concertación, de hecho, fíjense, el liberal que pierde el 18 de diciembre se queda con la mano vacía, sin nada, cuando antes pudo haberse negociado y pactado, y estas dos personas que han descabalgado, bueno, una tiene asegurado porque astutamente Katia preparó su desembarco. Pero la señora Martínez, que es un cuadro político importante, al descabalgar de su candidatura, y bueno, apuesta a una senaduría con posibilidades no ciertas.
Pero a estas horas, hablo sobre todo por lo que usted dijo, que es un tirano el plazo, ¿verdad?
Sí.
¿Se puede decir que ya tiene prácticamente definida quién será su dupla, si bien todavía no quiere revelar el nombre concreto o confirmar algunas especulaciones? Ya tiene el tipo, dime que sí, dime que no, pero lánzame un sí camuflajeado tipo Ricardo Arjona, ¿o no?
María Teresa, vos sabés que yo no tengo filtro.
¿Y con
yo
tanto,
no tengo filtro porque creo en mi pensamiento, y mi palabra traduce lo que pienso, y creo que lo que pienso está medianamente ordenado. Y para, o sea, yo no especulo con eso, y mucho menos con los medios de comunicación, a pesar de que normalmente ustedes buscan la noticia e inducen y exponen al entrevistado a pechar el palito, cosa que me parece genial y forma parte del manual periodístico. Pero en este momento no tengo.
No tiene dupla todavía, hasta hoy, ahora, no, no exactamente tengo, 16, no 27 tengo minutos.
Dupla, no tengo dupla, como decía el filósofo Blas Riquelme, por ahora.
Por ahora.
Pero de noche pasan muchas cosas, también decía él.
Recordando.
Así mismo, tal cual. De noche pasan muchas cosas.
Está obviamente como observador y analista lo que está ocurriendo en la política, así como se va reacomodando la Concertación y chapa contra chapa, esta interna feroz del Partido Colorado, uno dice, con las últimas designaciones de significativamente corrupta, los dos referentes más importantes de los dos sectores en pugna, ¿este es un mensaje de los Estados Unidos, del Partido Colorado no más, de nada que tenga que ver con el ANR para las próximas elecciones? ¿Qué mensaje nos está dando el imperio con estas últimas designaciones públicas, doctor?
En primer lugar, yo por respeto no me meto en las internas partidarias, como si fuera presidente de la República no me metería en los asuntos internos de otros estados. De todas maneras, la señal imperial es bastante clara. Uh-huh. Y eso me lo dijo el embajador cuando presentó sus cartas credenciales. Mi presencia acá corresponde a una línea política: lucha frontal contra la corrupción de la administración pública, lucha frontal contra el lavado de dinero y lucha a favor de la consolidación democrática. Ese es el mensaje y eso es muy claro. O sea, cualquiera está preparado para leer los mensajes.
Uh-huh. Ahora, desde la oposición, con estas jugadas que se han dado y con lo que ha visto usted, ¿qué es lo que está primando en estas charlas? Porque uno siempre les escucha y dice, vamos a poner el país en primer lugar, pero al final terminamos viendo mucha mezquindad también en la oposición, así como en el Partido Colorado. ¿Qué panorama nos espera de cara al 2023, doctor?
Yo creo que el menú político está abierto. Tenemos que acostumbrarnos también a que hayan muchas opciones. Mm. Eso que tiene que haber una sola opción, eso es una concepción binaria de la política. Obviamente que a veces las estrategias electorales obligan a combinaciones. Y eso sucede, y grábenlo, eso sucede cuando hay balotaje. Acá no hay balotaje. Fíjense lo importante que hubiera sido que existiera el balotaje. Entonces el menú político hubiera sido amplio. Sí. Y el balotaje, la combinación de los dos últimos mejor colocados. De allá voy paños, amigos. Entonces no podemos estar haciendo especulaciones aritméticas cuando no se satisface la lógica del proceso electoral que justamente supone el balotaje. Reelección y balotaje son dos condiciones básicas de un régimen democrático, porque el ciudadano puede tener varias opciones, no puede entrar a un restaurante y tener solamente dos platos, puede tener tres, cuatro, cinco, se quedará con el mejor. Vamos a... Finalmente, mi querido doctor Riveros, y en mi caso particular, yo no me presento para ser candidato, yo me presento para ser presidente de la República. El ciudadano es el que finalmente va a elegir y no nosotros. Mario Ñandé, siempre nos adjudicamos autoritariamente la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo se va a notar en las urnas. El resto es especulación, pero aprendamos la importancia, la necesidad del balotaje.
Y en ese sentido, doctor, muchos analistas opinan que esta es la oportunidad perfecta para que la oposición pueda ganar estas elecciones, por el hecho de que los dos sectores preponderantes del Partido Colorado tienen a sus significativamente corruptos. Así que el pueblo, como usted lo dice, que es el que finalmente decide, debería tener conciencia en este caso para elegir. Pero si los candidatos de la oposición son realmente potables, por un lado, y por otro lado, si la división entre los partidos de oposición no hace que finalmente los votos se distribuyan de un lado y otro y finalmente termine, a pesar de todo, ganando otra vez el Partido Colorado.
Pero Teresa, seamos rigurosos. Acá el problema no es ganarle al Partido Colorado. Acá es ganarle al modelo económico. ¿Vos crees que si pierde el Partido Colorado y no hay una propuesta transformadora, todo va a seguir igual? Por eso yo hablo del cambio, no de la alternancia. La alternancia es 6 entre media docena. Y acá lo que se trata es cambiar la casa y no solamente al inquilino. Yo te puedo asegurar que aunque sea 3 o 4 bandas, nosotros vamos a ganar.
Muy bien, doctor.
La
ahí está.
Vamos a ir terminando la conversación porque aquí hay un montón de gente que me está esperando y no los quiero ya demorar.
Y aquí tenemos flash también, así que, doctor, usted maneja muy bien el timing. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable.
Al contrario, adiós, doctora, adiós, doctor.
Muy amable, doctor Euclides Acevedo, precandidato a la presidencia.